Muy bien, pues bienvenidos a todos y a todas las que nos estéis escuchando a un nuevo capítulo del podcast de Criminology Fair. Como sabéis, estamos grabando la segunda temporada del podcast. La primera la podéis encontrar en nuestra página web. Y en esta nueva edición estamos grabando los capítulos en Twitch, de manera que podéis interactuar con nosotros y hacernos las preguntas que queráis. Como ya sabéis, Criminology Fair somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos a cabo una labor divulgativa de la criminología. Y por eso hoy os traemos un nuevo capítulo del podcast, en este caso relacionado con series de televisión, como os contaremos ahora un poquito más. Yo soy Sara Sampaio, presidenta de Criminology Fair e investigadora predoctoral, y me acompañan mis tres compañeras de Criminology Fair que han trabajado un montón para poder llevar a cabo hoy este capítulo del podcast. Tenemos a Andrea, graduada en criminología por la Universidad de Granada y con un máster en ciencias criminológicas y de la seguridad, aunque también es una gran apasionada del periodismo. También nos acompaña Esther, muchas gracias por venir, graduada en criminología y políticas públicas de prevención, con un máster en dirección en seguridad privada y actualmente estudiando un máster en data science en la UOC. Y por último, pero no por ello menos importante, a María, nuestra estudiante de prácticas actualmente en Criminology Fair, que está estudiando el último curso del doble grado en Criminología y Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. La idea de desarrollar este capítulo ha sido totalmente de María, así que muchísimas gracias.
Gracias por presentarnos, Sara. Bueno, vamos a empezar, como dice, pues a hacer el análisis de la serie de Breaking Bad. Y nada, tenemos aquí, como nos ha mencionado Sara, a Esther y a Andrea. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar primero de todo, pues mencionando y teniendo muy claro que en este podcast habrá spoilers, porque vamos a analizar la serie y las escenas de la serie de una forma detallada y completa. Entonces, es alert, es muy importante. Y antes de nada, tenemos que saber de qué va, ¿no?, la serie. Como sabemos, pues Walter White es el protagonista de esta serie, y es una persona, es un profesor de química de instituto frustrado con problemas económicos, ya que tiene pues unas cargas económicas importantes debido a que tiene una mujer embarazada y un hijo con diversidad funcional, y digamos que no tiene dificultades económicas. Además de eso, para poder llegar a final de mes, o digamos, a cubrir sus gastos, pues tiene un segundo trabajo en el lavadero. Entonces, es un contexto un poquito de frustración, de no llegar a lo que tendría que llegar. Y bueno, entonces, en este contexto, lo que ocurre es que su vida da un giro dramático, y es que le diagnostican un tumor pulmonar terminal, es decir, que seguramente pues fallezca. Y en este punto él se pregunta: ¿y qué pasará con mi familia cuando ya no tenga ese sustento? Porque la mujer está embarazada y tampoco se prevé que pueda trabajar debido a que cuida al bebé en un medio plazo. Y luego el hijo también presenta algunas dificultades, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué será de ellos? Y entonces es una pregunta que le pesa, ¿no? Entonces, en medio de este torbellino emocional, él se encuentra a un exalumno, Jesse Pinkman, que es uno de los protagonistas más importantes también de serie, y que es una persona que es drogodependiente y, bueno, estaba metido en el tema y en el tráfico de drogas. Y Walter White ve la oportunidad en él para poder aprovecharlo y, digamos, asegurar y afianzar el bienestar económico de su familia una vez él haya fallecido por el tumor que hemos mencionado, ¿no? Entonces, se forma aquí una amistad y una alianza un tanto peligrosa que ahora vamos a analizar en este podcast, ¿vale? Entonces, sabemos que Walter White es un señor, pues, entre comillas, de lo más normal, ¿no? Un profesor de instituto que no se sale de las líneas de la ilegalidad, pero vemos una transformación radical, y es lo que vamos a analizar aquí. Y nada, primero de todo vamos a analizar el delito, ¿no? ¿Qué delitos se pueden identificar? ¿Qué delitos os llama más atención o, digamos, tienen más presencia en la serie? Y esa sería la primera cuestión y la primera sección del podcast.
Pues principalmente tenemos el tráfico de drogas, porque al final Walter White y Jesse Pinkman en toda la serie empiezan haciendo anfetaminas, luego las siguen vendiendo Y entonces eso es básicamente que, digamos, pasan de ser, en este caso Walter White, una persona normal, a meterse en todo el mundo de corrupción y de violencia que genera el tráfico de drogas, que Jesse Pinkman ya está metido, pues, un poco como consumidor, digamos.
Sí, sí. Y además, que además del tráfico de drogas, también tenemos asesinato, extorsión, lavado de dinero, y la lista sigue y sigue. O sea, no hay que olvidar tampoco todos los enredos y las traiciones que hay entre medio, entre los cárteles y las bandas criminales, pero que realmente la serie explora toda la faceta del mundo del crimen, vamos.
Sí, 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 totalmente. Hay un conjunto ahí de delitos y traiciones y tramas muy interesantes y se puede identificar un montón, es decir, desde delitos contra las personas hasta contra la salud pública, que es de lo que se trata la serie realmente, entre muchísimas cosas más. Y eso nos muestra un poco cómo te absorbe el tema este del cártel de drogas y llevar el tráfico de drogas, ¿no? Que no solamente es atentar contra la salud pública, sino a veces pues cruzar algunos límites también un poco más, bueno, podemos calificarlo grave, ¿no? Entonces, dicho un poquito los delitos, pasamos a cosas más importantes, ¿no? Desde un punto de vista criminológico, que es el perfil criminal, ¿no? Vamos a analizar un poco a Walter White, que también es conocido como Heisenberg, que es su alter ego, que ya hablaremos de él, o Walt para su familia y amigos. Y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? ¿Cuál es su perfil criminológico? Y también de Jesse Pinkman, que sabemos que van a ser los, digamos, los personajes principales de este podcast. Pero antes de eso, tenemos que partir de una cosa muy importante, que son cuáles son sus antecedentes y motivaciones para que él decida pasar de una vida normal o aparentemente normal a delinquir, y luego todo lo que implica todo este tema, ¿no? Cosas que se salen totalmente de lo que es el camino de la legalidad, por supuesto. Entonces, lo que sí tenemos claro y hemos mencionado es que él tiene una motivación muy clara, ¿no? Que es la económica. Pues él empieza así, diciendo o teniendo el dilema de ¿qué hago yo dejando a mi esposa embarazada, a mi hijo, sin nada pagado, sin propiedades? Es decir, es una persona normal, de clase media. Entonces,
sí.
Sabemos que él tiene este principio, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Es decir, ¿él sigue manteniendo esta motivación económica o hay algo más? ¿Un deseo de poder, de control, que es lo que le convierte en Heisenberg y le deja atrás el Walter White que conocíamos al principio?
Bueno, por lo que yo he podido ver la serie y analizarlo, básicamente a mí, el caso de, o sea, lo que es el personaje Walter White me causa fascinación, porque en principio ves que es el típico profesor de química, digamos, normal, que además entiendo que por ser de Estados Unidos y por todo el tema de que tenga el hijo con diversidad, bueno, que tiene los problemas que tiene, eso al final, junto con que la mujer, no, por ejemplo, no trabaje, hace que tengan unas deudas. Y que esas deudas, lo que hemos dicho antes, le hagan que se metan en el mundo de las drogas porque, bueno, pues porque hace dinero rápido. Y entonces todo esto le lleva a la personalidad, a también albergar la personalidad de Heisenberg, que al final esta conducta, este comportamiento, su alter ego, como te has dicho antes, María, hace que sea cada vez más violento y más despiadado conforme va acumulando más dinero, más poder y avanza en su carrera criminal. Y además, otra cosa que también se ve mucho en la serie, no tanto en las primeras temporadas, sino más hacia la segunda y la tercera, es que realmente elimina a todo aquel que se le ponga en medio. O sea, sí, los machaca tanto física o emocionalmente. Y además es eso, acaba haciendo una personalidad dual que, al menos desde mi punto de vista, su alter ego lo acaba absorbiendo. O sea, empezamos viendo una gran mayoría de Walter White y una minoría de Heisenberg, pero es que al final es al revés, digamos, se le va en contra suyo. Entonces, al final acaba siendo una persona manipuladora, violenta y que traiciona a todo el mundo solo por la ambición que tiene.
Sí. Ya, y también, o sea, para mí la transformación que tiene a lo largo de la serie es que es increíble, vamos. Es un espectáculo total. Luego también tenemos a Jesse, que pasa de ser un drogadicto problemático a un socio criminal con su propio código ético. O sea, esto es otro papel súper interesante de analizar. viene ya de un entorno familiar que es bastante problemático y va enfrentando sus propias luchas personales, pero que al final ve el mundo criminal como una forma de huir y escapar de la situación, a la vez que también obtiene dinero fácil, eso está claro. Y también la relación con Walter lo que hace es que al final se involucre más y más en actividades más peligrosas, aunque al inicio la motivación, como hemos dicho, pues principalmente financiera, pero que al final el personaje de Gis es ingenioso y astuto en situaciones peligrosas, que también tiene bastante capacidad resolutiva. Yo he analizado como para definir un patrón de comportamiento en el que está luchando constantemente con la conciencia y vemos cómo al enfrentar estas situaciones se ve afectado a consecuencias emocionales de sus delitos, porque al final os explico el porqué, veréis. A menudo muestra remordimiento y busca todo el rato redimirse de alguna manera de su acto. Sin embargo, también es muy propenso a la impulsividad y puede ser muy fácilmente influenciado, o sea, es súper fácil de influenciar por los otros personajes que ya iremos analizando. Además que eso le lleva a tomar decisiones imprudentes en muchas ocasiones, por no decir en todas. Y al final, aunque es cierto que se vuelve cada vez más despiadado, muy parecido a Walter, endureciendo por las experiencias traumáticas que enfrenta, vemos que también busca todo el rato encontrar una salida a su vida criminal y tener un propósito de vida un poco más significativo y positivo. Así que es muy interesante también ese personaje.
Y también otro personaje que creo que no nos podemos olvidar es el del dueño de los pollos hermanos, Gus Fring, que parece el típico señor que tiene su restaurante en una localidad, la típica, pues eso, de Nuevo México, en Estados Unidos, y que realmente todo es apariencia. Que luego ese hombre tiene detrás un imperio de las drogas, controla la zona de forma imperfecta y además manipula a todas las personas que tiene por debajo. Entonces, creo que desde un punto de vista, la criminología es un sujeto, un perfil que es bastante interesante de estudiar.
Sí, totalmente. Gus Fring es uno de los otros grandes personajes de la serie y tiene unas complejidades morales, unas decisiones, también un perfil criminológico súper interesante. De hecho, vemos que todos tienen en común una cosa, sobre todo Walter y Gus tienen una cosa en común, y es que son aparentemente pues gente normal, ¿no? Gente que no está metida en esas cosas, ni va ni viene, un profesor de instituto, un empresario, ¿no? Pero al final son gente que se convierte, ya lo vemos, ¿no?, en gente peligrosa y tiene un perfil criminológico muy interesante. Pues mira, ahora que hemos hablado un poquito de los misterios y un poquito del perfil y características de esos personajes, vamos a hacer una cosa, una mini pausa, y vamos a entrar en una otra sección que se llama el Trivial Criminal, en el que vamos a evaluar vuestros conocimientos de Breaking Bad. Así que cogen un papel y los que nos escuchan también, y vamos al lío.
¡Qué nervio!
Nada, que os va a salir muy bien.
¡Qué ganas!
Los oyentes, por favor, venga, animaros y nos comentáis cómo os ha ido. Y cuando queráis, empezamos.
Venga, dale.
¿Estáis dale. Preparadas?
Sí, sí.
Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Primera pregunta. Tenéis 10 segundos para responder, ¿de acuerdo?
Vale.
Primera pregunta. ¿Cuál Bien. Es el nombre completo del personaje principal de la serie? Opción A, Edward White. B, Tommy White. C, Walter White. D, Carter White. ¿Se ve?
Sí.
Sí.
Es muy fácil.
Sí.
A ver. A este no se lo puede poner más fácil.
La respuesta correcta es Carter White. No es broma. Walter White.
Digo, sí, también ya me ha sorprendido.
Luego, siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se desarrolla principalmente la trama de Breaking Bad? A, Santa Fe. B, Albuquerque. Me cuesta. C, Phoenix. D, El Paso.
Mm.
Tic-tac, 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 ¡boom!
Estáis muy espabiladas vosotras, ¿eh? Estáis sobradas. La respuesta correcta es...
que hemos estudiado.
Sí, muy bien, muy bien. La respuesta correcta es la B, Albuquerque.
¡Oh! Ha fallado.
Esa es más complicada, la verdad.
Tercera pregunta. ¿Cuál es el apodo criminal de Walter White? ¿White? ¿Heisenberg? ¿Lambert? ¿Ermantraut?
Eso es difícil.
Esa está clara, ¿no?
¿Cómo ha ido esta?
Fácil,
es que sí. Antes he dicho una pistilla, ¿eh? Bueno, os lo he dicho también. La respuesta correcta es la B, Heisenberg.
Sí.
Siguiente pregunta, ¿cuál es el apodo criminal de Jesse Pinkman? De acuerdo, su apodo. A, Skinny Petey. B, Captain Cook. C, Badger. Combo, esta es para los verdaderos amantes de la serie.
Esta me ha pillado.
Esta es difícil, sí.
No me acuerdo. No sé cuál responde.
El tiempo se acabó. La no respuesta correcta, y esta será muy complicada, es Captain Cook.
¿La B?
La B, sí.
La B.
¡Hala! Pues la es, o sea, hace como 10 años que vi la serie. O sea, vi la serie conforme salía y esta no me acordaba y es la que me sonaba.
Ah, pues mira, sí, genial, la
intuición. Por descarte, por los otros.
Bien hecho, yo esta la dejo en blanco.
Bien hecho. Venga, va, pasamos a la siguiente.
A ver.
¿Qué compuesto químico es utilizado para fabricar metanfetamina en la serie? ¿Metilamina? ¿Ácido hidroclorhídrico? ¿Cloruro de metilo? ¿Efedrina? Ya, empezamos ya.
Creo que era así.
¿Cuál dice? Ya explota. ¡Qué difícil!
Es difícil, sí.
María, qué mala.
Yo no me la sabía cuando la lo hice, esto no lo sabía ni yo. Es la A, metilamina.
Sí.
¡Hala! Ah,
muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del laboratorio de Gus Fring donde Jesse y Walter cocinan metanfetamina? ¿Os acordáis en la temporada que cocinan en el laboratorio de Gus? ¿Cómo se llama? A, Pollos Hermanos. B, La Lavandería. C, Superlab. D, Los Pollos.
Vale. Esa sí me la sé.
Cuatro, tres, dos, uno. La respuesta correcta es, a ver, Andrea, ¿cuál es?
Superlab.
Muy bien. Es la C.
También.
Muy bien.
Esta es la poca que voy a hacer.
Que ya queda poco, venga, vamos allá. ¿Qué color tiene la... Está súper fácil, ¿eh? ¿Qué color tienen las metanfetaminas de alta calidad de Jesse Pinkman y Walter White? ¿Azul? ¿Blanco? ¿Amarillo o verde? Venga, que os dejo solo 5 segundos.
Esta es difícil, ¿eh? Esta es muy difícil.
Sí.
Venga, Tara, esta para ti.
¿Cuál es?
Wow.
El azul.
Claro.
Muy bien. Esta era muy fácil, la verdad. Incluso para la gente que no ha visto la serie.
Esta es fácil.
Venga, aquí ya estamos en la última tanda, que es sobre crimen y violencia. Primera pregunta de esta tanda sería, ¿cuál es el nombre del cárter de drogas de Gus Fring? A, el cárter de Juárez. B, el cárter de Sinaloa. C, el cárter de Tijuana. o D, el cárter de Medellín. Está un poco difícil. Si necesitáis que repita, me lo decís.
No. ¿Sí? Yo voy a ponerlo sí, primero. A mí me quiere sonar la de Juárez, pero no estoy seguro.
A mí también. ¿Es la C, no la de Juárez?
La A.
Hola. ¿Cuál es, Sara?
Yo he dicho la C.
¿La de Tijuana?
Sí, creo que sí, pero no. Debe ser la de Juárez.
Es la de Juárez. La respuesta correcta es la A.
Es madre mía, que me...
Era complicada esta, la verdad.
Es que no es una de Juárez y había puesto la C, no sé por qué, pero porque no había escuchado bien.
Si necesitáis que repita algunas opciones, me lo decís, ¿vale?
Vale.
Vale.
Siguiente, ¿os acordáis de Jane? ¿Jane? ¿Os acordáis de ella?
Sí.
Sí,
claro.
Vale, pues es una pregunta sobre ella. ¿Quién es el personaje responsable de la muerte de Jane?
Esto me lo sé.
Muy mítico. A, Jesse Pinkman. B, Walter White. C, Saul Goodman. D, Todd Alkist. Está, ni 5 segundos os doy, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta correcta?
Clave.
Sí,
sí. Walter White.
Muy bien, que luego analizaremos este momento.
Sí.
Así que, sí, momento muy clave. Siguiente pregunta, ya solo nos quedan 3. ¿Qué destino sufre Víctor, uno de los principales matones y ejecutores de Jus Fring, después de que Walter mate a Gus? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué pasa con Víctor, que es uno de los principales ejecutores o matones de Gus Fring, cuando Gus muere? ¿Vale? A, es encarcelado. B, escapa a México. C, es asesinado por Mike. D, se convierte en el líder del cárter.
No me acuerdo. No, me he quedado...
¿Es encarcelado, bueno, escapa, asesinado o es el líder del cárter?
¿Se escapa?
No, yo creo que lo encarcelan.
¿Encarcelado?
Hombre, líder del cárter no fue.
No, no.
Pues desgraciadamente Víctor es asesinado. Es la C.
¿Por Walter White?
Por Mike, es uno,
vale,
un personaje, no sé si os acordáis.
Vale, vale. Digo, porque eso sí que me he perdido ya.
No.
Esa...
Penúltima pregunta. ¿Quién es el responsable del mítico Hank, el policía? De la muerte, perdona, de Hank. A, Jesse. B, Todd Alkist. C, Jack Welker. D, Walter White. ¿Jesse?
Sí, puedes volver.
¿Todd? ¿Jack? ¿O Walter? ¿Quién mata a Hank? ¿Jesse, Walter White, Jack Welker o Todd Alkist?
Yo creo... ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! ¡Boom!
A ver, ¿quién quiere animarse a...?
Venga, yo creo que era Jack Welker, puede ser, que sí, neonazi.
Correcto, es la C, Jack Welker, ¿vale? No es un personaje, bueno, yo al menos no lo recuerdo muy bien, pero sí, lo mata él.
Yo gracias a la wiki de Breaking Bad.
¿Os acordáis? Es una escena mítica realmente, ¿eh? Pero quizá el personaje pues es más olvidable.
Sí. Claro.
En el desierto, ¿os acordáis? No, es una escena muy mítica, pero claro, el personaje quizá, pues...
El nombre no...
No ha marcado nuestros corazones. Y última pregunta, ¿cómo se lleva a cabo, que casi os hago spoiler de esta, por Dios, que es que tengo una... cazas. ¿Cómo se lleva a cabo el asesinato de Hank? ¿Vale? A, tiroteo. B, estrangulamiento. C, decapitación. D, asfixia. Tiroteo, estrangulamiento, decapitación o asfixia.
Yo Vale.
Perfecto. A ver, ¿quién se anima a responder esta?
Venga, Andrea o Sara. Os toca.
¿Cuál has dicho tú, Sara?
Yo digo tiroteo.
Yo vale, también.
¿Y alguien está en contra?
No, es muy típico de Breaking Bad del tiroteo.
Nada, sois demasiado listas aquí, esto no puede ser, ¿eh? Es correcto, es la A, tiroteo, muy bien.
¿Cuánto hay que tener para probar?
Vale.
A ver, lo suyo sería, pues, la mitad, ¿no?
¿Cuántas son en total? ¿12?
¿Cuántas correctas tenéis?
Yo tengo...
Hay 12.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo 7.
Vale.
Yo, vale. 8, pero...
¿Has aprobado este?
Alguna de chiripa, la verdad.
No, bueno, está mal, también. Bueno, pues, ¿os habéis pasado bien con el trivial?
Sí, me ha encantado.
Qué guay.
Luego preguntamos a los oyentes qué tal les ha ido. Si queréis escribirlo en el chat.
La nota.
Y, bueno, pues ya hemos hecho esta pausita. Ha ido súper bien, pero ahora vamos a ponernos otra vez serios.
Al meollo.
Vamos a analizar uno de los temas que más gusta a los alumnos y los criminólogos en general, que son las teorías, porque nos ayudan a entender por qué uno toma la decisión que toma o toma la carrera delictiva como una opción, ¿no? ¿Qué teorías creéis que más se identifican o se pueden ver en esa serie?
Pues... Por mi parte, yo de las series criminológicas que veo que se pueden aplicar a este caso, sobre todo el de Walter White, es un ejemplo, sería la teoría de la subcultura criminal, porque podría explicar cómo Walter se ha influenciado por el entorno criminal en el que está, cuando empieza ya un poco a rodarle todo el tema del negocio y la droga, porque va adoptando pues los valores, las normas, la cultura de al final del mundo del tráfico de las drogas y del mundo de las drogas propio para así justificar lo que está haciendo, quieras que no. No sé cómo lo veis vosotras, pero...
Sí, sí. Y tampoco la que me cuadra muchísimo también es la teoría de la elección racional. O sea, a medida que Walter se adentra en el mundo del narcotráfico, las decisiones que toma van calculadas para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos y las consecuencias. Uh-huh. O sea que reflejan mucho la lógica de un actor que es racional en busca de sus propios intereses. O sea que eso también estaría muy interesante.
Sí, con esta, yo creo que también está la teoría de las oportunidades, que no deja estar relacionada con la teoría de la elección racional. Pero él ve la oportunidad de trabajar con Jesse al enterarse, ¿no?, de que él es importante para también lucrarse él. Entonces, las oportunidades creo que también tienen mucho que ver en este caso al estar en contacto con el mundo que ya tenía Jesse ahí.
Sí, es que también yo creo que en este caso se puede, las teorías criminológicas se pueden aplicar a varios escenarios y también porque además también se puede ver la de la anomia, la del etiquetamiento, la de la asociación diferencial entre algunas, en las diferentes tramas de los personajes.
Sí, esas son súper importantes también.
Sí. Totalmente. Yo me acuerdo cuando hice la asignatura de teorías criminológicas en mi grado, en mi curso, una de las series que más nos recomendaron, sobre todo un profesor, fue esta, porque digamos que puedes ver a través de un personaje muchas teorías criminológicas que explican el porqué o las circunstancias que le rodean, y las que habéis mencionado totalmente se aplican, y muchísimas más, como usted ha mencionado, pues la de la anomia, etiquetamiento, la asociación diferencial también, que vemos como Walter White, precisamente por eso hace un cambio, ¿no?, también, y muchísimas otras que vaya, que es abrir un melón, que podríamos hacer un podcast solo de eso, y súper interesante, la verdad. Ahora pasaremos a otro punto también, una sección muy importante de lo que es un análisis criminológico o que debería estar en cualquier análisis criminológico, que son los factores de riesgo y protección de cada uno de los personajes, que como hemos dicho, pues nos centramos en Walter White y en Jesse Pinkman, y son muy importantes, entonces tenemos que analizarlos porque nos explican también cuáles son esos riesgos y cuáles son esos factores o elementos que protegen a estos individuos de la carrera delictiva, ¿no?
Sí. Bueno, por mi parte, yo en Walter White veo los factores de riesgo, veo por ejemplo el diagnóstico del cáncer terminal que lo lleva a cuestionarse, o sea, su propia mortalidad, es decir, el riesgo que tiene de morir pronto. Y además esto le hace que tome decisiones muy, muy desesperadas o impulsivas, digamos, porque al final es lo que le inicia en su carrera delictiva. Además, también otro factor sería la desesperación económica, porque al final entre el diagnóstico del cáncer y las patologías que tiene su hijo, tienen deudas como tal, además de las deudas que ya contraen como del día a día. O sea, las deudas médicas en Estados Unidos son muy grandes. Y si a eso le sumas que tiene dos trabajos, el lavador de coches y el trabajo de profesor, que es eso que no tiene la capacidad económica para cubrirlas, pues eso se ve ha empujado a la actividad delictiva. También lo que hablábamos del entorno criminal. Al final, el hecho de meterse en ese mundo le influencia tanto la cultura como las dinámicas grupales, etc. Y acaba siendo, pues eso, manipulador, haciendo cuestiones, o sea, acciones moralmente cuestionables como tal. También la crisis de identidad que enfrenta en su evolución, de cómo el alter ego le come a su personalidad del principio, de alguna forma. Y luego de factores de protección, pues sobre todo que al principio todo lo que le impulsa a la actividad criminal es la motivación familiar, es decir, el dejar el dinero a su familia, el dejar todo resuelto cuando él se muera. Eso podemos, digamos, como catalogarlo como un factor de protección. Además, también los conocimientos que él tiene en química le hacen facilitarle el hecho de fabricar las metanfetaminas de una alta calidad y también de saber cómo llevar el negocio, porque él sabe, aunque no lo parezca a veces, él sabe cómo vender, sabe aprender rápido y sabe cómo moverse para hacer todas estas gestiones. Y con esto me lleva a la inteligencia y la astucia que él aplica en su trayectoria como cocinero de anfetaminas. No sé.
Sí.
Súper interesante. Yo, analizando un poco a Jess Pinkman respecto a los factores de riesgo, nos encontramos, evidentemente, en primer lugar, el entorno familiar, vamos. Ese entorno familiar disfuncional con antecedentes de abuso y negligencia, pues evidentemente son las experiencias traumáticas que vive en ese entorno, es que han contribuido a la vulnerabilidad y a la propensión que tiene a involucrarse en estos comportamientos delictivos y en conductas criminales como una forma de escapar o de sobrevivir, por así decirlo. Al final, Gis también tiene un notable historial de abuso a las sustancias, que es otro factor de riesgo súper determinante. El uso problemático de las drogas lo que hace es ponerle a un mayor riesgo a perpetrar pues todos estos actos delictivos y a poner en peligro tanto su seguridad como su bienestar. De hecho, yo creo que esto también es lo que le lleva a tener esa experiencia laboral, entre comillas, en el sector de las drogas y involucrarse con Walter en su producción, vamos, casi sin pensarse. Y también creo que la influencia de los pares, lo que es la relación de Gis con las personas como Walter y otros traficantes y delincuentes que ejercen una influencia sobre él en sus decisiones y sus comportamientos, es determinante. La presión del grupo y la influencia de los semejantes de su entorno, que pueden totalmente aumentar la exposición de situaciones. Vamos, lo que estoy diciendo por no repetirme. Y además esto, a la vez, puede ser, o sea, no un factor de protección, sino que analizando las capacidades que tiene de establecer esas conexiones personales, a pesar de que su entorno personal fue disfuncional, como he dicho, y le determina, él demuestra tener una gran capacidad para pues, establecer conexiones personales significativas y especialmente pues como Walter o con la que fue su pareja, Jane, que hemos mencionado antes en el trivial. Además, estas relaciones son muy, o sea, pueden actuar como factores protectores porque le sirven de apoyo emocional y una red de seguridad. Aunque en los momentos difíciles, pues al final, como he dicho antes, esto a la vez se convierte en un factor de riesgo porque pues se encuentra envuelta su red en la drogadicción y el desequilibrio. O sea que es como un doble factor, me ha parecido a mí. Y luego, respecto a las habilidades técnicas y de negociación que tiene Gis, pues tiene bastante, o sea, respecto a su potencial, es muy valioso en el mundo del narcotráfico. O sea, su experiencia en la fabricación y la distribución de drogas, combinada con la habilidad de negociar y de resolver conflictos, pues le ayuda totalmente a navegar en las situaciones peligrosas y protegerse a sí mismo de ese entorno. en ese entorno. Y también la búsqueda de redención que menciona también antes, como a lo largo de la serie su personaje muestra una búsqueda constante de redención y de deseo de cambiar ese estilo de vida, de motivarse por actuar como, pues, como factor de protección para proporcionarle un incentivo de alejarse de la delincuencia y de buscar una vida un poco más positiva y significativa. Uh-huh. Eso podría sí. decir.
Sí, una análisis súper interesante y con la verdad es que apuntando muy bien en algunos, bueno, en todos los factores, tanto de riesgo como de protección. Y justamente quería comentar o añadir un tema sobre la redención, que es una cosa muy interesante de Jesse, que empieza siendo como, digamos, el chico un poco que se le da esa etiqueta de. Pues de un poco malandro, ¿no? Pero finalmente acaba siendo la persona que quiere redimirse, que quiere cambiar, que no le apetece tener más esa carrera delictiva, ¿no? Para que veamos un poco cómo cambian un poco los roles y es un personaje muy interesante y finalmente sí que creo que también le juega a favor ese como un factor de protección. Esa sensación de redimirse, de no querer seguir en esta línea, ¿no? Que al final el pobre pues no termina muy bien, como sabemos, pero bueno. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias por este análisis tan interesante. Ahora pasaremos a otro tema muy interesante o importante en este podcast, que quizá no es tan criminológico, que en el fondo veremos que sí, pero sí que es muy importante porque hablamos de los dilemas morales que tienen, ¿no? Los dilemas. Es una serie llena de tramas. Que nos dejan perplejos, muy duras, muy moralmente cuestionables, moralmente ambiguas también, porque al final son seres humanos que toman decisiones un poco, bueno, que, como os he dicho, nos han dejado locos. Y nada, esta sección pues se trata de eso, ¿no? De hablar un poco de qué decisiones nos han dejado descolocados, que hemos pasado de ser una persona que, como decíamos, ¿no? Una motivación económica a ser una persona despiadada, tal cual, manipuladora, narcisista y que hace cosas que cruzan un límite ya no solamente delictivo, sino moral, ¿no? A mí se me vino a la cabeza, aparte de los que ya mencionaréis, que estoy segura de que es que son los míticos, ¿no? Walter White, que es lo que le convierte en ser despreciable, pero una cosa que se me viene a la cabeza es cuando, no sé si recordáis, pero sé que Jane es muy mítica, pero Jesse tiene otra pareja luego, que tiene, es madre de un sí. hijo, no sé si recordáis, es madre sí. soltera, y tiene esa pareja y tiene un hijo que se llama Brock. Nada, lo que me pareció bueno, una auténtica locura fue que Walter, para conseguir sus intereses, es decir, tiene que envenenar a un niño, y es algo que totalmente no entendí, porque fue como, ¿cómo es capaz de estar dispuesta a llegar hasta el punto de hacer daño a menores para alcanzar sus intereses, que totalmente desproporcionado, ¿no? Y quería mencionar una cosa muy importante, y es que ya que hablamos de moralidad, una cosa que tiene que ver con la moralidad es la empatía. Si hay falta de empatía, no tienes, digamos que los límites morales se te desconfiguran, digamos, ¿no? Y aprovecho para citar a David Gallardo Pujol, porque esto justamente es una frase de él que la publicó en un artículo que tiene él, y es eso, ¿no? La empatía es la clave, cito, para comportarnos de acuerdo a la moral. Sin ella no vamos, ¿no?
Total, sí. Toda la razón, sí.
Totalmente de acuerdo.
¿Queréis añadir alguna idea o decisión que se os venga a la mente?
Sí, de hecho, algo parecido pasó con Jane, ¿no? O sea, también me impactó mucho eso cuando Walter decide dejarla morir, que es la novia de Jesse en ese momento, después de que ella sufre la sobredosis. O sea, él tiene la oportunidad de salvarla, pero decide no hacerlo. O sea, finalmente eso acaba en su muerte. Fue un momento bastante oscuro para el personaje de Walter White, la verdad. No muestra ningún tipo de emoción al respecto y que tampoco es capaz de que su mente como regule ese comportamiento es claramente inmoral. O sea, el entender cómo la cabeza determina la moral es aceptar que vivimos dependiendo de las creencias y de las emociones y que si fuéramos seres completamente aislados del resto de los humanos no tendríamos que tener un comportamiento ético o moral. Es que la empatía es fundamental, vamos, para vivir de acuerdo con esto.
Sí. Sí, es que es totalmente así. O sea, yo, por ejemplo, otra acción que toma y que me dejó un poco cortada fue cuando ya un punto en que ya no necesita más dinero, ¿vale? Pero él, Walter, decide continuar con su negocio de las metanfetaminas. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso tú lo puedes observar y cuando lo analizas ves que es una cuestión de ego y de poder. Es decir, lo que antes habíamos dicho, que Heisenberg se come a Walter White, es totalmente ese punto. Entonces, se ve que no puede actuar de otra forma, que actúa de una forma egoísta, y como decíais antes María y Andrea, es decir, no actúa por criterios morales, sino porque es la capacidad que él tiene de hacerlo. Entonces, es decir, actúa primero por él mismo, porque disfruta también cocinando y haciendo la droga al final. Creas que no, es una actitud muy egoísta. Tal vez narcisista no lo diría, pero algunos, digamos, algunos rasgos tienen.
Sí.
No sé.
Totalmente. Es decir, a mí este punto es de las cosas que más me interesó y me gustó muchísimo de la serie, porque dejando de lado lo que es, ¿no? Que, pero si nos vamos a la vida real, es un personaje súper bien creado, porque pasamos de un señor que no tenía ningún interés en este tipo de vida a ser una persona que todo esto que has comentado, sí, ser, sí, es una respuesta a que se creían que no era él. Entonces, como que él sentía que le veían como inferior o como que no era capaz de hacerlo. Entonces, sentía la necesidad de, como que cada vez delatarse más, como decir, sí, sí, soy yo y quiero que lo sepan. Sí. Que soy aquí el amo de esto y yo soy capaz de llevar una cuestión de ego, de, sí, ya no, sí, solamente, ¿no? De no solamente económico, es ego y poder, de poder, deseo de poder y control, de que se sepa, sí, que es él.
Sí.
Al final todo es lo que le juega en contra, porque al principio pasa desapercibido, no quiere que se le escuche ni que se le vea ni nada, porque además su cuñado Hank es policía y además especializado en el departamento de, bueno, de salud pública, pero es que al final él quiere que se sepa, parece que él quiera que se sepa, porque le gustaba eso. Muy interesante, la verdad. Bueno, hablando de dilemas, yo os quería preguntar una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Es una pregunta que se me ocurrió porque es ambigua y contradictoria. Él empieza todo esto, ¿por qué? Por cuestión de salud, se va a morir y necesita pues alguna garantía de que su familia puede sostenerse sin él, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es correcto que Walter White haya tomado la decisión de fabricar metanfetamina a raíz de enterarse de su estado de salud, con el fin de dejar dinero para su familia cuando él ya no esté? Es decir, él parte de un problema de salud y lo que hace, lo que se le ocurre, es crear problemas de salud para los demás, ¿no? Esa es la pregunta un poco, o el dilema que quiero plantear.
A ver, yo por mi parte, ¿vale? Yo pienso que al principio de todo él tenía buenas intenciones, es decir, yo fabrico droga, es rápido, consigo dinero para mi familia, se lava ese dinero y ellos tienen el dinero para cuando yo me muera, porque entonces cuando yo me muera, no voy a poder, nadie me va a condenar ni nadie va a poder nada. Entonces, si se ve desde el punto de vista este de hago un bien para mi familia aunque yo me muera, pues podría ser justificado, digamos, pero claro, yo por ejemplo no lo había visto desde el punto de vista ese que atenta contra la salud pública, sino desde este punto de vista es como el beneficio, al final, ese es el beneficio del coste. Para él el coste va a ser cero porque se muere, digamos. Entonces, si tenía buenas intenciones al principio. Luego ya, como hemos dicho en la serie, ya no es otra cosa, pero al principio parece.
Claro. Y además, sin embargo, Esther, yo también creo que otros podrían opinar totalmente lo contrario. O sea, que al final la decisión de Walter de involucrarse en actividades criminales para alcanzar ese objetivo no justifica tampoco su acción. O sea, a medida que la serie avanza, como acabamos de decir hace un segundo, se hace evidente que su motivación va más allá de proporcionar el sustento a su familia, porque cuando lo consigue, convierte pues esa búsqueda de poder, de control y de reconocimiento. O sea, además es que las acciones no solamente, o sea, no es que tengan consecuencias para él o no las tenga, es que tienen consecuencias devastadoras para todos los que le rodean, incluido pues su socio Jesse Pinkman, que al final también su familia, y que la fabricación y la venta de metanfetamina al final causan un daño y una destrucción en toda la comunidad. O sea, yo también de ahí creo que surge una pregunta, que los fines realmente justifican los medios, en este caso, yo creo que no.
Es un tema muy complicado. Sabemos, sí, yo por dar una pizca de mi opinión, ¿no? Sabemos que empezó con una intención, pero es que se le fue de las manos. Y sinceramente, en este caso ya la intención, no, casi que, bueno, Lo he dicho, es muy complejo y por eso hace que la serie sea tan única. Eso es lo que hace que la serie sea tan humana y por eso conectemos con ellos, a veces los odiemos y los amemos y no sé qué. Entonces, es una serie que desde aquí la recomendamos, o al menos hablo desde mi punto de vista, a mí me encantó, me rompió sí. todo el esquema. Y muy recomendable, muy buena. De hecho, la voy a volver a ver. Tengo ganas de volver a verla. Y nada, son decisiones éticas muy complicadas y, como digo, es lo que le da este valor a la serie tan interesante, tanto a nivel de guión, como de tramas, como de personajes tan simples. Y nos da mucho de qué hablar, de qué reflexionar sobre la vida, ¿no? La realidad humana, delictiva en este caso, y la moralidad, que también ha sido un punto muy interesante de añadir, que quizá en un principio no parecería muy criminológico, pero sí que lo es, ¿no? Que tiene todo un entramado de teorías criminológicas, de factores, es la conclusión de todo este sí. podcast. Sí. Y nada, pues lamentablemente creo que estamos llegando al fin de este tiempo juntos. Me ha encantado poder compartir este momento con vosotras, este análisis. Me parece algo súper guay, súper interesante que se haga con series porque realmente podemos acercarnos a ciencia, a cosas que podemos ver por la televisión, ¿no? O por, bueno, ahora pues plataformas de streaming. Y gracias por acompañarnos en este mundo criminal de Breaking Bad. Y esto es todo. No esperáis el siguiente episodio. De momento, hasta aquí.
Gracias.
Gracias, que vaya bien.
Gracias a vosotras.